Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, el podcast que está impulsado por Open Webinars y es la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Bernat Vázquez, Senior Recruiter de Design Recruiter en Deliveroo. Bienvenido, Bernat.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Pues esto es todo una cadena de casualidades positivas, porque veníamos hablando desde hace unos meses. Es verdad que me ha costado convencerte y ahora incluso has cambiado de empresa, ¿no? Ahora nos contarás. Uh-huh. Pero es verdad que me ha inspirado mucho el tema de este podcast, la charla que diste en Hire BCN, que también hablamos del evento en algunos episodios anteriores con Dani. Así que lo que nos gustaría para comenzar es que te presentes, que nos cuentes tu trayectoria, tu perfil, para que todos te conozcamos mejor.
Sí, claro. Bueno, yo soy Bernat, soy de Barcelona, he vivido fuera y tal, buen amigo de Dani, y gracias a Dani y a la comunidad de Barcelona, pues, compartir las prácticas, me animó a hacer la charla en el Hire Barcelona y fue un reto. Un poco vengo del mundo de relaciones laborales, que es un mundo un poco distinto, donde es un poco más tema administrativo y tal. Como persona, como individuo, como humano, tengo muchísima curiosidad por todo, ¿no? Entonces me costó un poco entender cuál era mi carrera, cuál era lo que quería hacer, básicamente, en el futuro, ¿no? Entonces estuve como dando palos al aire en diferentes empresas a nivel de selección, que es lo que más me gusta. Para que te hagas una idea, quería probar todas las posibilidades, ¿no? Desde una consultoría a estar dentro de un RPO, a estar en una empresa final, a estar otra vez en consultoría de otro modo de trabajo. Quería probar una empresa muy grande, quería probar una startup y he encontrado como mi sweet spot, ¿no? Como mi sitio donde me siento como un pez en el agua, que sería entornos tecnológicos, en empresas con hipercrecimiento y enfocadas o que tengan un foco bastante importante en lo que sería el diseño. Que el diseño sea como un conductor, un diferenciador del producto, ¿no? De la empresa. Y ahí es donde me siento más cómodo. Ahí me siento como un pez en el agua y me siento súper, súper cómodo. Entonces, esto es un poco lo que he ido haciendo hasta ahora. Actualmente estoy en Deliveroo, en UK. Y, bueno, mi función es ayudar a hacer crecer el equipo de diseño. Básicamente, cuando hablo de diseño de producto digital. Lo que vosotros veis en el móvil, ¿no? Cuando estáis en casa, tenéis hambre, queréis pedir comida, entonces interactuáis con la aplicación, ¿no? Entonces, mi función, lo que yo ayudo es a crecer un equipo que se llama Experience Team y ellos se encargan de todo lo que es producto de diseño digital, research y contenido. Entonces, esta es un poquito mi función dentro del equipo de Deliveroo a nivel de recruitment.
Y por poner un poco en contexto la empresa y el departamento en el que tú te encuentras, ¿cómo definirías, bueno, pues la parte tecnológica, qué importancia tiene dentro de la empresa, ¿no? Dentro de toda la solución y toda la experiencia, y en concreto tu departamento, ¿cómo se compone también? Uh-huh.
Vale, Deliveroo es una empresa digital, fundada en Londres hace 6 años, y es una historia un poco divertida y particular, porque empieza de una necesidad de Will, ¿no? El fundador. Básicamente se muda de Nueva York a Londres, trabajando en banca y demás, y quería pedir comida de calidad, y le era imposible, le era muy difícil, trabajando hasta altas horas de la noche, pedir comida y que se la llevaran a la oficina, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues lo voy a hacer yo. Y así empezó un poco su aventura, ¿no? Es una empresa muy joven, 6 años, Y desde entonces, pues, él fue el primer repartidor, sigue repartiendo comida, aunque no lo creáis, y, bueno, ha tomado una envergadura, un tamaño gigante, ¿no? Está en 13 países, no solo en Europa, sino en Australia, por ejemplo, y no para de crecer. Creo que el año pasado fue la empresa que creció más. Ha recibido un montón de rondas de inversión, la última de 500 millones de Amazon. Está trayendo mucho, mucho talento, y sobre todo en Londres, ¿no? Y ahí es donde estoy yo. Trabajo más o menos en remoto. Estoy tanto en Londres como en Barcelona. Y un poco mi función es, dentro del departamento de selección, somos un equipo de 45 personas y nos enfocamos en diferentes áreas, ¿no? Una área sería la de negocio, que sería todo lo que sería marketing, finanzas, ventas, legal y demás. Y la otra parte, que es la parte tech. La parte tech se compone de reclutas que se enfocan en temas de tecnología, desarrollo, temas de data, temas de diseño y temas de producto. Este sería un poco el área, ¿no? La área más fuerte, la que dedicamos más esfuerzos a día de hoy, es la parte tech, que es donde estamos teniendo el crecimiento más grande. Y dentro de mi área sería la Experience Team, que esta área incluye Research, Content y Product Design. Y actualmente es un equipo de 47 personas. Y un poco el plan es duplicar el equipo en los próximos meses. Entonces, estamos bastante entretenidos.
Hay tarea, ¿no?
Sí. Esto es un poco donde estamos ahora.
Genial. Y teniendo en cuenta que has vivido no solo en esta última experiencia, sino en general, has tenido la suerte, ¿no?, de hacer muchas entrevistas, de entrevistar a talento tecnológico, no sé cuántos casos, no sé si los tienes contados, ¿no? Pero realmente ahí da para un estudio, ¿no? Y como decía, en la charla de Jair Barcelona, has abordado el tema de la empatía, que parece algo que puede sonar, no sé, ¿no? Que lo mezclas con la parte de la tecnología y dices, wow, ¿no? Puede ser como una mezcla muy, muy potente, me llamaba mucho la atención el tema. Para ti, después de tantas entrevistas y de haber aprendido tanto en el camino, ¿cómo definirías una entrevista con empatía, ¿no?
Es un poco complejo. Primero, porque yo hago muchas entrevistas, pero también he sido entrevistado. Entonces, los reclutas también somos entrevistados, así que nos ponemos también en la experiencia de la otra persona, ¿no? De la manera que entiendo yo un poco la empatía, no es solo ponerte en la situación de la otra persona, sino qué haces con ello, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿vale? Vamos a imaginar que vas con tu portátil y entras a un bar, una cafetería de estas así modernas, y tu objetivo es conseguir un buen café y el wifi, porque vas a estar trabajando un rato. Te voy a poner tres ejemplos, a ver cuál te sientes más cómodo tú, a ver dónde estamos con la empatía. Primer ejemplo, llego con mi maletín, pido el café, un café por favor, me dan el café, busco alrededor si hay un cartel que ponga wifi, no lo encuentro, le pregunto a la persona, ¿tenéis wifi? Y me señala con el dedo en una dirección que aparentemente hay un cartel ahí abajo. La segunda situación, entro, pido el café, pregunto por el wifi y la camarera o el camarero me da un código larguísimo que no recuerdo. Voy a la mesa, vuelvo, ¿me puedo repetir el wifi? Y la tercera situación, a ver si ves alguna diferencia, es llego con el maletín, pido el café, el camarero o la camarera me ve, si necesitas wifi, toma esta tarjeta, tienes el usuario y la contraseña. Entonces, lo que ha ocurrido en esta situación es muy sencillo, aparentemente, realmente, porque esta persona ha entendido nuestra necesidad, ha visto que íbamos con un portátil, probablemente necesitamos wifi, y nos ha anticipado a nuestra necesidad.
Sentido, claro.
Exacto. Un poco, este es el resumen de cómo yo entiendo o utilizo la empatía dentro de selección. pero creo que se puede utilizar en todo. Si te fijas un poco, si nos fijamos en los productos que utilizamos de día a día, los productos que son más exitosos son los que consiguen conectar con la gente a través de empatía. Y para mí es una herramienta buenísima para hacer mejor mi trabajo. No solo las entrevistas, sino cómo colaboro, cómo trabajo con mis compañeros, mis compañeras en el día a día. Y lo encuentro súper, súper válido. De hecho, creo que nos hace mucho más competitivos, mucho más enfocados a las personas, y este punto diferenciador habla mucho y muy bien de nosotros. Y es un punto bastante, bastante interesante. Cuando... Te voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿vale? Para que sea más tangible, ¿sí? Para que tú puedas ver esto. Por ejemplo, hay un caso que... me gustan mucho los experimentos y estoy todo el tiempo probando cosas nuevas. Algo que estoy haciendo hace 3 semanas o así es que, bueno, generalmente a la gente que yo conecto por internet y tal, generalmente son gente que está trabajando, que está en cualquier parte del mundo, y me gusta pues poder hablar con ellos, ¿sí? Hablamos por LinkedIn, por Twitter, Facebook, da igual, cualquier herramienta, ¿sí? Y hay un momento en el que tienes una videoconferencia, ¿no? Un momento frío. Entonces, bueno, pues tratas un poco de romper el hielo. Generalmente lo que ocurre aquí es, en una entrevista lo que tú esperas es que el entrevistador te avasalle con preguntas. Pero si pensamos en ello, esta persona está trabajando en una empresa X, probablemente está contenta o contento, y hay un chico en taberna que le contacta para hablar. Si yo me pongo en esta situación, a mí no me gustaría que me avasallaran con preguntas. Entonces, lo que estoy probando últimamente es, hablo con ellos, mira, soy Bernat, gracias por conectar conmigo. Creo que sería justo que en vez de yo hacerte preguntas, pudiera yo responderte todas las preguntas primero, y si te sientes cómodo con lo que te explico, quién somos, cómo trabajamos, qué hacemos, de qué va la posición, entonces yo te preguntaré lo que es importante para nosotros. La reacción de la gente es muy sorprendente, porque sienten que yo estoy para ellos y les estoy anticipando sus necesidades, que es entender de qué estoy tratando de conseguir, ¿no?, con ellos.
Sí. Y en realidad es lo que esperan, ¿no? O sea, pueden estar contándote cosas, pero en realidad tienen sus preguntas ahí en el cerebro almacenadas, ¿no? Sí.
Entonces lo que hago es cambiarles el orden. Y la respuesta es súper positiva. Cuando les planteo, oye, me gustaría primero contestar tus preguntas, y si te sientes cómoda o cómodo, me gustaría pues pasar a mis preguntas. ¿Qué te parece? La gente al principio se queda un poco en shock, porque es como romper un poco el estereotipo, pero luego se sienten mucho más cómodos. Bueno, o sea, estoy probando y realmente me funciona muy bien para conectar con ellos. Otras cosas que puedo hacer con empatía... También relacionado con anticipar las necesidades. Puede ocurrir, y ocurre, que pues, el recruiter conecta con una persona, le hace una entrevista, y ahí hay un vacío de silencio, de incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a contactar? ¿No me van a contactar? Entonces, un poco anticipando esta necesidad, lo que hago es crear una cadena de comunicación con ellos, que están informados desde el principio. O sea, en cada momento que tengo una interacción con ellos, les explico lo que va a ocurrir. Por ejemplo, imagina que hacemos el proceso normal de selección, ¿no? Hago las entrevistas a la persona y tal. Entonces ahí empiezo, mira, hoy lo que vamos a hacer es vamos a empezar con unas preguntas generales sobre lo que has hecho, tal, tal, tal. Luego vamos a pasar a la parte más técnica y luego al final me gustaría pues dejarte 5 o 10 minutos, tal. Es un poco establecer lo que va a ocurrir. La persona está nerviosa, no sabe muy bien qué va a ocurrir. Les explico lo que va a ocurrir y ahí empezamos. Durante toda la comunicación que hago con ellos a través de email, yo les explico los puntos del proceso, qué va a ocurrir, cuándo, con quién se van a reunir. Les preparo para la entrevista para que entiendan los puntos que deben trabajar antes de la entrevista. Y no estoy hablando de un ejercicio, sino, por ejemplo, la siguiente entrevista que vas a tener va a ser sobre temas de colaboración con otros departamentos. Entonces, busca ejemplos donde puedas validar esto, cómo lo haces tú, a lo mejor puntos de mejora. Entonces, todos los emails que envío les explico exactamente lo que va a ocurrir después. Entonces, ellos se sienten mucho más cómodos. Incluso me comprometo a después de la llamada, máximo 2 días, les vuelvo a contactar dándoles noticias. Entonces, se sienten como tranquilos porque saben que yo estoy ahí y voy a estar con ellos todo el tiempo. Les voy a acompañar durante todo el tiempo. Y la experiencia, obviamente, es mucho, mucho mejor. Están mucho más dentro de procesos, les ves mucho más interesados, las preguntas son más enfocadas a la posición, no hay preguntas vagas porque exactamente saben a lo que van, conocen todo y al sentirse acompañados hacen mejores entrevistas, por supuesto. Y bueno, el éxito a nivel de número de personas seleccionadas y demás, pues obviamente pues aumenta muchísimo.
Sí, al final he tomado alguna nota, ¿no? Y es anticiparte a sus necesidades, eliminar la incertidumbre y prepararlos para lo que va a venir, ¿no? Dentro del proceso, para que lo hagan lo mejor posible, ¿no? Eliminamos esa parte de a pillar y realmente es vamos a realmente que la persona dé lo máximo de sí y que se encuentre en las mejores condiciones posibles,
que
¿no?
Cuando vamos a una entrevista, y me incluyo, estamos nerviosos. Hay un montón de incertidumbre. No sabes quién te vas a encontrar, no sabes lo que te van a preguntar. Llevas a lo mejor toda la noche pensando en ello porque te hace mucha ilusión. Estás nervioso, estás asustado. Sí. Hay un montón de sentimientos ahí que están dentro de ti y que probablemente no te dejan dar tu mejor yo.
Tú mismo, claro. Exacto.
Entonces, si les ayudas a eliminar estos miedos, estas barreras, pueden demostrar quién son realmente y ser mucho mejores durante el proceso de selección.
Sí, sobre todo que además si estamos hablando de perfiles técnicos o que trabajan en digital, se les pueden pedir pruebas técnicas, ¿no? Se les puede hacer alguna comprobación de sus habilidades más allá de lo que te cuenten, ¿no?
Sí.
Y eso puede generar también esa noche anterior y esa, ¿no? Esa intranquilidad, ¿no?
Sí, luego hay un tema que últimamente estoy dándole vueltas. ¿Cómo explicarlo exactamente para que se entienda? Pero entiendo que la selección, nuestro trabajo, mi trabajo, cuando nosotros decidimos aceptar una oferta o no, me he dado cuenta que hay dos componentes. Hay un componente que es racional, totalmente, ¿no? El salario, la distancia de casa, si es flexible, los beneficios, ¿no? Todas estas cosas que racionalmente 2 más 2 son 4, ¿no? Esto está cubierto. Perfecto. Pero también hay un componente emocional. Hay unas relaciones que tú has construido con el equipo. Hay unas sensaciones. Hay algo intangible que nos hace tomar decisiones. Entonces, esta parte intangible es tanto o más válida que la parte racional, porque los humanos somos muy emocionales, tomamos decisiones emocionales, no hay más, menos, pero siempre hay este componente emocional, ¿no? Y estoy tratando de jugar con esto y ser más competitivo a nivel de selección, ¿no? Cuando hablo de competitivo es el mismo talento con el que estoy hablando yo, estoy hablando con empresas punteras del mundo, ¿no? Algo que hacemos nosotros y que nos da muy buen resultado es, por ejemplo, al final del proceso de selección, generalmente lo que hacemos es una entrevista en las oficinas, ¿no? Y ahí pasan unas horas con nosotros y a veces hacen un test, a veces hacen diferentes conversaciones o hablan con gente, ¿no? Depende un poco del perfil. Entonces, lo que hacemos es, si al final del día, por ejemplo, ha ido fantástico, que ha habido como un flechazo, ¿no? Esta persona nos encaja perfectamente y hay como un, si lo tenemos, ¿no? Esta es la persona que estamos buscando, ¿no? Algo que funciona muy bien es que el equipo, los compañeros, posibles compañeros de trabajo, les envíen un mail a esta persona y les digan, oye, a María, Juan, Nos ha encantado tenerte en la oficina. Esperemos que podamos trabajar juntos. Si tienes cualquier duda, por favor, mándanos cualquier duda, pregunta, algo que no te quede claro. Estamos aquí para ayudarte y esperemos trabajar juntos nuevo. Bueno, con nosotros, ¿no? Esta pequeña diferencia es gigante realmente, porque es un gesto bonito, ¿no? Pero es un gesto con el que juegas con el componente emocional. Te sientes querido, te sientes como que la gente está por ti. Y
pensando en ti ya, ¿no?
Correcto, exacto, están pensando en ti y te están diciendo que les gustaría trabajar contigo. Es como te están como invitando, ¿no?
Ligando, en realidad. Exacto. Es como una, tienes esa parte ahí, me has recordado a la típica, oye, tienes una cita, ¿no? Y te vas y no sabes realmente qué piensa la otra persona o qué tiene dentro, ¿no? Y si el buenas noches te lo da, ¿no? Y te dice, oye, pues me ha encantado, a ver si ya tú ya lo que tengas dentro se te multiplica por mil, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Genial.
Y bueno, son pequeños detalles que podemos incluir, mejorar y que definitivamente mejoran mucho la experiencia, porque lo hemos preguntado, ¿eh? O sea, esto tiene éxito, claro. Funciona, y cuando se incorporan les preguntamos, bueno, ¿qué te pareció el proceso, ¿no? Siempre. Y algo que nos dan siempre como súper bien es como, me encantó que el equipo me dijera que si necesitaba cualquier cosa, que esperaban trabajar conmigo. Y parte de la decisión final fue gracias a esto.
Qué bueno.
Por la parte emocional.
Entonces, al final, por lo que veo, hay un análisis muy en detalle del proceso de comunicación, ¿no? Desde, corrígeme, ¿no? Pero desde el principio hasta el final, ¿no? Hay mucha planificación y un proceso muy medido para que la comunicación sea lo mejor posible, ¿no?
Sí, de hecho funcionamos mucho a través de test. Por ejemplo, cuando contactamos con personas por internet, ¿no? A través de diferentes herramientas, realizamos un montón de experimentos, de pruebas, de cambiar el mensaje, cambiar el orden, cambiar el contexto, cambiar el tono, cambiar cualquier cosa que nos pueda ayudar a mejorar, y a través de probar, encontramos con la tecla, ¿no? Y es algo que vamos cambiando todo el tiempo porque la mejora continua y sobre todo el constante cambio que tenemos en nuestro sector nos hace mejores y más competitivos a nivel de selección. Entonces, se testea todos los tipos de mensajes, se validan, se cuentan con el equipo, y es algo que es un sinfín, o sea, nunca se acaba.
Claro.
Todo cambia, ¿no?
Es ciencia, ¿no? Es como I+D todo el rato.
Todo el tiempo, sí. Y es muy divertido. Bueno, si eres curioso y si te gusta experimentar y demás, es un campo muy divertido. Es muy, muy divertido.
Sobre todo porque al final aplicas lo que vas descubriendo, ¿no? Y vas viéndolo como a lo mejor un proceso de selección, el ratio de días se acorta o hay más ratio de éxito, ¿no? Al final, ciencia, ¿no? Estáis aplicando cosas que estáis validando, ¿no? Constantemente.
Sí, algo que hacemos también con el equipo es compartir lo que nos ha funcionado. Si hay algo que nos ha funcionado de manera brutal, esta persona lo va a compartir con el equipo. Chicas, chicos, os recomiendo que probáis esto porque me ha funcionado. He tenido estos resultados, me ha supuesto 5 minutos y el resultado ha sido multiplicado por X. Mis resultados, entonces, vale la pena aprovecharlo. Porque al trabajar en equipo y compartir estas buenas maneras, buenas prácticas, al final salimos todos beneficiados. Y sobre todo los candidatos después, ¿no? También tienen una mejor experiencia con nosotros y sí, es un poco a nivel de compartir y mejorar todos juntos a la vez.
Qué bueno. Y pensando también en el tipo de perfiles con los que trabajáis, que gestionáis y también intentáis que se unan a la compañía, ¿cómo trabajáis la diversidad? Es decir, ¿es importante o por lo menos nos han contestado así en algunas de las entrevistas que hemos hecho en algunos de los podcasts anteriores que es importante contar con un equipo diverso a nivel cultural, de género, ¿no? ¿Cómo trabajáis o cómo intentáis poner foco también en eso, teniendo en cuenta que ya existe una escasez de talento tecnológico, ¿no?
Creo que ahí, como las empresas y sobre todo nuestro trabajo, tenemos un compromiso y un impacto muy grande sobre este punto, ¿no? Al crear equipos diversos. Hay varias maneras de solucionar esto. Probablemente lo más importante es que desde la empresa, desde altos directivos, por ejemplo, se entienda la importancia de tener equipos diversos. Está más que demostrado, ¿eh?, que los equipos diversos son muchísimo mejores, porque aplican diferentes maneras de trabajar, diferentes backgrounds, y lo que beneficiamos es al final el producto final, ¿no? Entonces está más que demostrado. Si tienes un buen soporte de los directivos, ¿no?, de los altos cargos de la empresa, de tu manager, de quien sea, esto se hace mucho más fácil. Lo puedes abordar de muchas maneras distintas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de algo real que estamos trabajando en nuestro equipo. Bueno, como te contaba, en el equipo de Experience Team, ¿no?, de Deliveroo, hemos pasado de tener un 40% de chicas en el equipo a tener un 67%. Entonces, hemos pasado a tener la mayoría de personas dentro del equipo a chicas, dentro de un entorno tecnológico. Es una locura. Es mucho, bueno, es muy, muy, muy alto. Básicamente, cuando hemos conseguido el soporte, ¿no?, el entender que era importante, hemos hecho diferentes procesos, diferentes alternativas que nos han ayudado ahí. Por ejemplo, nos comprometimos dentro del equipo de selección que el 75% de los candidatos que pasábamos a segunda entrevista tenían que ser o de género femenino o de cualquier tipo de etnia, raza, religión, lo que sería un perfil hombre blanco, no, digamos, ¿no? Porque lamentablemente es la mayoría de las personas dentro del mundo de la tecnología. Y es triste, pero es así. Y tenemos como la posibilidad de cambiar esto, ¿no? A través de hacer este esfuerzo, porque al final es un esfuerzo extra.
Sí, era la palabra que tenía en la cabeza. Al final es trabajar más. O sea.
Exacto. Pero claro, cuando hablamos con el negocio dijimos, mira, vamos a tardar más tiempo, nos va a llevar más tiempo porque no hay tantas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? No hay tantas mujeres en tecnología y nos va a suponer mucho más trabajo, nos va a suponer más tiempo para llegar ahí. Pero va a ser muy beneficioso para el negocio en el medio largo plazo. Y nos dijeron, de acuerdo, si creéis que esto nos va a ayudar, adelante. De hecho, nos ha ayudado y hemos cambiado la dinámica dentro del equipo, ¿no? Y estamos súper contentos. Lo que ocurre ahora es que la gente sabe, la gente dentro del diseño digital, sabe que en Deliveroo hay diversidad.
Claro.
Lo cual incentiva que las personas de otras etnias, religiones, nacionalidades, género, se animen porque dicen, claro, en Deliveroo esto es importante y yo me quiero sentir dentro de un equipo...
De un equipo así, ¿no?
Diverso, exacto. Claro. Entonces, ahora estamos en una muy, muy buena posición porque no tenemos que hacer esta búsqueda directa específica,
claro,
porque de manera natural hemos creado...
La diversidad atrae, ¿no? La diversidad, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y otro de los ejercicios que hicimos fue... Muchas empresas, ahora ya no tanto, por suerte, pero hacían un tipo de entrevista que era el cultural fit, ¿no? Cómo una persona encaja dentro de la cultura. Según mi punto de vista, esto es erróneo totalmente. Y nosotros como lo planteamos es, la contribución cultural que hace esta persona. Si buscamos un encaje cultural, lo que estamos haciendo es poniendo unas barreras culturales. Somos así.
Sí, y sobre todo porque planteas que la cultura corporativa o la cultura de la empresa no va a evolucionar, ¿no?
Correcto. Entonces, entendiendo la parte de qué aspectos puede esta persona contribuir a nivel cultural dentro del equipo, dentro de la organización, y valorarlos de manera abierta y positiva, nos hace encontrar personas que, si buscáramos un patrón, poner gente dentro de una caja, todos iguales,
claro,
sería
claro,
imposible. Y gracias a este cambio un poco, a la contribución cultural más que el fit cultural, pues nos ayuda también a mejorar mucho el ratio, ¿no?, de diversidad dentro de los equipos.
Qué bueno, y además nos has dado un dato demoledor para muchas empresas que están intentando incorporar perfiles, sobre todo diversos y en concreto los perfiles femeninos, ¿no? Que ahí has desvelado un poquito de cómo lo hacéis, ¿no? Pues también queríamos preguntarte, es verdad que tenemos que terminar con las preguntas específicas, ¿no? Me parece bastante interesante todos estos trucos y consejos que nos estás dando. Y también teniendo en cuenta que eres un perfil que ha evolucionado mucho profesionalmente y que al final trabajar dentro de una organización tecnológica que está creciendo con mucho volumen de trabajo nos deja a veces poco tiempo para el enriquecimiento personal o la formación incluso, ¿cómo consigues tú mantenerte también al día de estas nuevas tendencias de tu área, ¿no? Además de todos los experimentos o pruebas y la ciencia que estáis aplicando, ¿no? ¿Cómo consigues tú estar formado o evolucionando profesionalmente en tu día a día?
Pues hay muchas iniciativas, mira. Bueno, estoy muy activo en lo que es la comunidad de selección dentro de Barcelona y demás. Y otros canales que hay a nivel europeo también. Entonces ahí pues la gente comparte nuevas herramientas, nuevas maneras de trabajar, procesos y tal, que estos encuentras momentos el fin de semana sobre todo para leer un poco. Luego Medium es una muy buena herramienta que utilizo, sobre todo para el tema de diseño, porque cambia muy deprisa. Luego tengo un poco la manía, un poco, si es una manía, o la curiosidad de aprender mucho y de estar siempre preguntando cosas. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer hace tiempo fue buscarme mentores. Mentores que no necesariamente son de mi equipo, son personas que yo considero que hacen algo excepcional o que me gusta o que me gustaría llegar al punto de hacerlo también como ellos, ¿no? Hablamos de cosas pequeñas como de una comunicación por email, por ejemplo, o presentaciones, o cómo conseguir juntar equipos para llegar a una conclusión o un punto en común, ¿no? Entonces, cuando he encontrado una persona durante mi carrera, y lo sigo haciendo ahora, que me parece espectacular en un área, voy y le pregunto, oye, ¿quieres ser mi mentora o mi mentor en esto? Me gustaría trabajar contigo, esto, que me gustaría entender cómo haces esto y poder participar. Exacto.
Qué bueno.
Sí, sigo teniendo mentores. Bueno, se lo pregunto directamente, me gustaría que seas mi mentor en este punto. Y por lo general la gente está muy abierta. Entonces es una cosa que hago a menudo y me funciona muy bien. Entonces aprendo a nivel habilidades como a lo mejor más sociales o más comunicativas, ¿no? Como soft skills un poco. Y a nivel técnico, básicamente lo que utilizo es online, todo lo que serían meetups y luego trato de ir a un par de conferencias o tres durante el año enfocadas en selección, sobre todo más para temas de innovación y networking con gente que pueden ser punteras en algún aspecto que me interesa. Estas son un poco mis herramientas de aprendizaje.
Es bastante y además es verdad que hay algunas cuestiones recurrentes como asistir a eventos o leer al final blogs o Medium o lo de la pata esta de los perfiles específicos por área en los que apoyarte, la verdad que es un salto, ¿no? Que es algo que no todo el mundo puede partir de esa humildad para decir, oye, quiero mejorar en esto, quiero que tú me acompañes, ¿no? O que me ayudes. Así que, enlazando también con este tema, lo que sí nos gustaría es que nos recomendaras algún perfil, sabiendo que al final aquí en este podcast lo que estamos intentando es crear conocimiento en torno a la gestión del talento tecnológico. ¿Quién dirías, alguna persona, a algún perfil que conozcas, que podría aportar en este sentido en próximos episodios?
Que me parezca, en algún aspecto en concreto, ¿tiene que ser tecnológico o puede ser en selección?
No, en realidad al final hay muchas cuestiones de la selección que se aplican, ¿no? Todo lo que tú has comentado hoy, que se aplica a los perfiles digitales o tecnológicos, sería algo que se debería aplicar en todas las áreas, ¿no? Entonces, al revés también, con lo cual, quien tú consideres que puede crear conocimiento, ¿no? Ayudarnos en este camino, en este reto, pues será súper bienvenido, ¿no? Lo intentaremos.
Sí, mira, me viene una persona a la cabeza, que es Mireia Huguet. Es amiga. Básicamente, me parece un excelente profesional, y sobre todo porque ha hecho un trabajo brutal. Ha creado una empresa que se llama Babel Profiles aquí en Barcelona. Básicamente es una, es una agencia de selección de perfiles, sobre todo de idiomas. Lo que me parece fascinante de lo que ha hecho es cómo ha enfocado el trabajo de agencia de selección, dándole una vuelta enfocado en juegos, en hacerles dibujar a los candidatos. Ha implementado una serie de iniciativas que se reflejan tanto en la experiencia que tienen los candidatos como la experiencia y la colaboración que ha conseguido con las empresas finales. Me parece brutal el trabajo que ha hecho y si podéis hablar con ella, seguro que...
Claro que sí, te pediré que nos enlaces, que nos hagas ese correíto de enlace. Y no solo nos has dado el perfil, o sea que también nos has dado el hilo, ¿no? El hilo conductor y el titular, que es muy interesante, toda la parte de cómo gamificar o hacer algo diferente en los procesos, que me parece que sí, que da para un episodio y todo lo que ella nos quiera contar. Y sin más, por nuestra parte, desde Open Webinars queremos, y yo personalmente, ¿no, Teresa? Agradecerte participar, porque es verdad que llevamos tiempo hablando y ha merecido muchísimo la pena la persecución y el hecho de estar en contacto hasta que hemos encontrado el punto, el momento y la temática. Así que te quiero agradecer infinito tu participación en el podcast.
Bueno, la verdad que muchas gracias a vosotros por la iniciativa. Le he dado una vuelta, he estado mirando cómo trabajáis, me parece brutal. Hacéis algo muy especial y enhorabuena a vosotros por el trabajo que estáis haciendo. Espero haber podido ayudar en alguna cosa. Si hay algo que os puedo ayudar a explicar mejor o en el futuro, poneros en contacto, contar conmigo.
Genial, Bernat. Muchísimas gracias y a todos los que nos escucháis cada semana, cada miércoles, también os pedimos valoraciones y comentarios. Estamos en todas las plataformas de podcast posible, entonces nos encantará que también nos dejéis ideas, perfiles a entrevistar, así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, estamos en contacto.